¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, día de información interesante. Para empezar, pues bueno, ya después de las 10 de la noche se dio a conocer el conteo en la planta de Silao de General Motors, en la que pues ganó el no, y entonces el contrato colectivo va a tener que volver a ser negociado, y no necesariamente ojo bajo un nuevo sindicato, porque lo que se va a iniciar ahora va a ser, por un lado, que la Secretaría del Trabajo tenga un plazo de 20 días para dar a conocer a su resolución, y que luego, pues, yo creo que va a haber una muy interesante disputa de los sindicatos que están ahí en la planta desde hace 2 años presionando para obtener la titularidad del contrato colectivo del trabajo y del nuevo contrato. Hay quien festeja que sí, que qué padre, que ahora van a tener los trabajadores mexicanos más prestaciones y mejores ingresos. Pues sí, ¿no? Dependiendo de si esto se repite en todas las empresas y dependiendo de si estos incrementos laborales realmente van enfocados a mayor productividad, que entonces sí lo creo, pues las empresas no van a frenar sus inversiones. Si son, vamos a ver las negociaciones, vamos a ver qué sindicatos llega, vamos a ver qué tanto está el pleito. Toda la industria automotriz va a estar atenta a este caso, desde luego, impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que fue Estados Unidos el que inició el proceso de consulta rápida laboral y el USTR, y el que presionó al gobierno mexicano para que se volviera a hacer esta nueva votación de contrato colectivo, que eso sí, fue histórica, es inédita, es transparente, y ojo, todas las empresas del país, todas, tienen que votar así con un proceso, ojalá fuera de transparente, que en el INE no va a estar en todas estas votaciones, sus contratos colectivos. Y sí se puede dar el caso de que pues el sindicato pida la titularidad del contrato. No crean que es así como que padre, yupi, yupi, para las empresas. General Motors ya dijo que desde luego va a respetar la decisión, que no se va a meter, que va a estar pendiente a ver pues qué pasa ahora con esta resolución, que dependerá también de cómo, qué procede después, o sea, cómo se va a dar esta disputa entre sindicatos, algunos afines a Napoleón Gómez Urrutia, el mismo sindicato Miguel Trujillo de la CTM, que perdió, todavía tiene el derecho de volver a insistir en tener la titularidad del contrato. Veremos, y sobre todo, cuáles son las peticiones para el nuevo contrato colectivo, porque de ahí puede, de eso es lo que creo que más le importa al sector automotriz. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Sí, sin duda se trata de un tema muy relevante en materia laboral, en materia de democracia sindical en nuestro país, con esta nueva circunstancia en la que, por una parte, con la reforma laboral que se realizó en México y por otra parte con el acuerdo de libre comercio norteamericano en su versión T-MEC, que obliga a llevar adelante una mayor vigilancia, supervisión de estos temas laborales. Sin duda es una nueva historia la que se está escribiendo. Hay que ver qué es lo que pasa. Decías, Mari Carmen, que no necesariamente será con otro sindicato. Hay quienes dicen que ya la CTM perdió esta y que tendrá que ser otro sindicato. Ya veremos cómo termina esta historia. No se sabe hasta ahora. Lo cierto es que no fue aceptado este contrato colectivo de trabajo. Fue una votación supervisada, vigilada por la Organización Internacional del Trabajo, por el Instituto Nacional Electoral, y pues eso también fue otro renglón pues muy especial, inédito, que se dio en la vida laboral de nuestro país. Y por otro lado, pues las declaraciones del presidente de esta mañana volvieron a llamar la atención. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón en torno a los recursos, a los derechos especiales de giro que en breve asignará el Fondo Monetario Internacional a México, entre otros países, como parte de los 650 mil millones de dólares que entregará a los integrantes de este organismo financiero multilateral, y llamó la atención por varias cosas, porque por un lado reveló que fue idea del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de la idea de utilizar estos dólares, estos miles de millones de dólares para prepagar deuda. Y también sorprendió que hizo un reconocimiento al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, porque manifestó su buena disposición para poder utilizar estos recursos para saldar la deuda. Y finalmente pues con base en esto, el presidente dijo que va a hacer la petición, la solicitud formal al Banco Central para que entregue al gobierno de México estos recursos y pues lograr el propósito que tiene el presidente de la República, que es reducir la deuda. Sin duda, llama mucho la atención estas declaraciones. Si fue el secretario de Hacienda el de la idea, pues habrá que ver cuáles son los fundamentos, los argumentos jurídicos que tiene. La ley del Banco de México es muy clara, nos lo ha venido diciendo el propio gobernador de Banxico, no son un regalo, no son una aportación, son un pasivo contra, son un activo contra un pasivo. En todo caso, el gobierno mexicano tendría que comprar con pesitos los dólares que necesite para prepagar deuda. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, Maricán Cortés, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, yo noté un cambio de postura del presidente sobre el Banco de México, diciendo que en efecto él ya lo iba a ver con Alejandro Díaz de León. Lo que Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, dijo es que en efecto no hay ningún problema, solo si le compran las reservas. Es decir, no le darían gratis este dinero, las aportaciones del FMI no serían gratis para el gobierno mexicano. Tendrían que comprarlas al Banco de México. ¿En qué? En una de las monedas que esté los DEX. Puede ser dólares, que es lo más seguro, puede ser euros, en fin, puede ser yenes, en lo que esté en los derechos especiales de giro. Entonces el gobierno mexicano, la idea de Rogelio Ramírez de la O sería comprarle esos 12,500 millones de dólares al Banco de México. ¿En dónde ganaría el gobierno mexicano eso hoy? ¿Pero para qué le va a comprar los 12,500 millones de dólares? Es lo mismo que está en el mercado. No, ganaría en la tasa de interés, que es más barata la del FMI. Eso es por donde ganaría el Banco de México, y donde ganaría el gobierno federal con una menor tasa de interés. Y el Banco de México, ¿dónde está? ¿Qué quedaría? Bueno, se mantendría con esos 12,500 millones de dólares en su reserva, al haberlos vendido al gobierno mexicano. Sí, que yo sí noté un cambio de postura distinto, creo que es la idea de Rogelio Ramírez de la O, como que sí platicó el secretario de Hacienda ahora sí con el presidente, y también, bueno, Alejandro Díaz de León había dado sus declaraciones, y creo que al parecer esto va por buen camino. Bueno, incluso hasta hoy digo que con Gerardo Esquivel que estaban muy bien las cosas, y que sí, que no había, después de que lo criticó de ultratecnócrata y le dijo que era cuadrado y que estaban en estas escuelas que solo eran para grupos de interés, hoy digo que sí, que tenía razón, que se vale disentir en una democracia. O sea, sí vi un cambio de postura del presidente, hasta dijo también que iba, vamos a ver, ya sabemos cómo es el presidente, pero que iba a respetar desde luego la autonomía del Banco de México.
Pero mira, sobre este tema se llamó la atención que ya no solo no se molestó, sino que ya no criticó a Gerardo Esquivel. Dijo que sí, que efectivamente disentir no es confrontar, que yo sentí que fue una muy buena respuesta la que hizo ayer Gerardo Esquivel, su gobernador, para mí, diciéndole, bueno, yo tengo el derecho a disentir en una democracia, se vale disentir, y disentir no es una confrontación. Ahora, en cuanto que yo no sé si López Obrador va a estar de acuerdo, porque efectivamente, que ayer se lo comentábamos, si se puede, el Banco de México le vende los pesitos al cambia los DEX.
Bueno, los dolaritos.
Cambia los DEX a dólares, tiene que cambiarlos a una moneda, porque los DEX no son monedas, son activos de reservas, y el gobierno mexicano recibe un crédito. Lo que quiere López Obrador es que se reducir el monto de la deuda. Entonces, sí, finalmente no estaría reduciendo el monto, estaría pagando menos intereses sobre la deuda, pero no necesariamente estaría reduciendo el monto de la deuda. Lo que López Obrador había dicho es que quería que estos 12,000 millones de dólares se redujeran del monto total de la deuda, que de todas maneras no creo que pinta tanto en el monto total de la deuda. Aquí lo más importante es que crezca el Producto Interno Bruto también, para que no siga creciendo en proporción de Producto Interno Bruto a la deuda. Entonces, sí, declaraciones interesantes, sí, yo creo que marca un giro total. De decirles cuadrados y ultratecnócratas a hablar bien de López Obrador y de Alejandro.
De Gerardo y Alejandro.
Pues ya, sí, es un cambio muy radical. Entonces, qué bueno que López Obrador recapacite, que no, que nos cae este pleito, que nada ayuda. Pero si llama la atención, como dice Marco, que fuera que López Obrador el que dijera que quien le había dado la idea de las reservas había sido el nuevo secretario de Hacienda.
Pues sí, vamos a ver si en los próximos días el secretario de Hacienda sale a hacer alguna declaración al respecto. Lo dudo porque está muy metido en la elaboración del paquete económico del próximo año, pero sin duda sigue siendo un tema muy relevante, un tema de debate, este que pues ha colocado el presidente de la República en torno al uso de los recursos del Fondo Monetario Internacional para prepagar deuda. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Banorte tiene una razón más para hacer de enlace personal tu cuenta ideal. Abre una cuenta y te regresamos el 15%.